Alabado sea el Señor. Venimos a darle a Él gloria esta noche. Queremos que Él sea glorificado, así es. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, músicos. Dios les bendiga esta noche. Es bueno estar de nuevo con ustedes. Es bueno estar en la casa del Señor. Varios servicios le faltamos de diferentes motivos, pero es bueno regresar y estar en compañerismo, listo pues para que ya se acabe el calor. Una menta siquiera me dijeron ahí. Alabado sea el Señor. Bueno, nuestro hermano Doug está debajo del clima esta noche, así es que queremos recordarle en oración a él que el Señor le restaure salud, fuerza en su cuerpo, así es. Yo sé que todos tuvieron buenos servicios el domingo. Amen. Nosotros tuvimos un servicio acampando fuera, fuimos acampando ahí, uno de los amigos de la iglesia de Cottonwood allá en Norte Arizona. En unos servicios, prediqué un servicio para ese domingo por la mañana, un buen tiempo en el Señor y un buen tiempo en compañerismo. Así es que, como dijimos, es bueno estar de regreso, así es. Amén. Alabado sea el Señor. Ya que están de pie, si es que abremos nuestras Biblias esta noche, quisiera ir a Hebreo, capítulo 12, y vamos a leer una porción de Escritura. Quisiera leer unos cuantos versos de Hebreos capítulo 12 en el Reina Valera, y después también voy a querer leer en la Biblia Amplificada. La Amplificada, por esos que no la han leído, básicamente toma las palabras, especialmente que en el Nuevo Testamento, y pues si las interjecta la definición del significado de esas palabras, usted pues pudiera usted buscar las palabras individualmente si gusta, pero ahí mismo las pone definidas para nosotros. Creo que en ciertos casos, y esto es uno de ellos, pues, que nos da un buen entendimiento de la Escritura. Amén. Hebreos capítulo 12, en el primer verso dice: por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Y después veamos eso en Amplificada aquí esta noche. Por tanto, ya que somos rodeados por tanta grande nube de testigos, por fe testificamos a la verdad de la fidelidad absoluta de Dios, quitando todo peso innecesario y el pecado que tan fácilmente y con la artimaña nos atrapa. Hay que correr con la endurancia y con paciencia la carrera delante de nosotros, viendo afuera todo lo que nos distraiga y enfocando nuestros ojos en Jesús, quien es nuestro autor y consumador, perfeccionador de nuestra fe, el primer incentivo de nuestra fe y el que nos trae la fe a madurez, quien por el gozo de cumplir el gozo puso delante de él y enduró la cruz sin importarle la vergüenza, sino que sentó a la diestra del trono de Dios, revelando su deidad, su autoridad y completamiento de su palabra. Amén. Inclinemos nuestros rostros esta noche por palabra de oración. Padre, somos agradecidos una vez más que nos podemos reunir juntos, Señor. Y Señor, debajo de la sangre vertida de nuestro Cordero precioso, así es, Señor, como nos acercamos a Ti, no con nuestras propias justicias, Señor, y no con algunas obras que hayamos hecho, sino solamente debajo de la sangre del Cordero. Y Señor, estamos buscándote a Ti, viéndote a Ti esta noche, como el autor y el consumador de nuestra fe, Señor, que Tú nos hables a nosotros, Padre, que Tú nos guíes y de que Tú, Señor, nos alimentes de Tu palabra, de que Tú bendigas a Tu pueblo, Padre, con una palabra bien hablada, adecuada a su tiempo, algo que nos ayude, Señor, en su jornada. Y Señor, porque sabemos que el tiempo es corto y sabemos que quizás no seamos garantizado alguno un día más. Así es que queremos redimir el tiempo. Y Señor, queremos tomar ventaja de la oportunidad que tenemos esta noche para recibir y de recibir de ti. Es lo que deseamos, Señor, y pedimos que tú sea que las cosas sean a tu manera. Y oramos por nuestro pastor que está en su hogar, recuperándose de enfermedad. Oramos que tú seas con él, Señor. Que toques su cuerpo, que le des fuerza. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Pueda tomar su asiento esta noche. Amén. De manera que queremos esta noche enfocarnos en viendo esta escritura donde Pablo nos dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Hay mucho en que podríamos entrar en esos dos versos de escritura, solo queremos enfocarnos en ese segundo verso. Viendo a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús. Y sabemos que nuestro Dios es un gran creador. Amén. Él es el creador original. Él es el Padre de todo. Él es el Padre de vida. Así es. Y a mí es asombroso, ¿sabe? Cuando vemos alrededor, parece que viene a un nivel más grande todo el tiempo. Más la humanidad, el hombre humano, refleja el hecho que el hombre fue creado para ser un creador pequeño. La creatividad de las personas a veces es asombroso, ¿ven? Las cosas que pueden pensar en sus mentes y traer a vida, ya sea por escritura o por escribir, por pintar o por edificar o lo que sea, que sea, aún en música o poetría, poesía, la lista va y va en creatividad, aún en el resolver problemas. Está mostrando que nosotros somos hechos en la imagen de nuestro Padre y Él es un creador. Amén. Y de manera que nosotros somos creadores también. Y el hermano Branham dice que nosotros somos creadores de atmósfera también. Amén. Somos hechos para crear, somos hechos para crear una atmósfera de fe en nuestra propia vida y alrededor de nosotros. Pero esa creatividad tiene tanta variedad, ¿usted lo ve? Es asombroso a mí. Más, es solamente debido a que fluye del Creador. Amén. Él es el autor de vida. Y esto es algo que es difícil para que nosotros en verdad envolvamos nuestra mente alrededor de eso. Porque a cuanto nosotros es nuestra experiencia, pues siempre ha habido vida, pero Él es el que hizo la vida. Él es el que pensó la idea aún de lo que es la vida. Si es, antes de que hubiese una idea de cosas vivientes, Él las pensó y lo creó. Así es, el que él tenía la idea original antes de que hubiese un principio. Él tenía la idea de vida y creación y el hacer algo que venga a existencia, que no era. Amén. El original, el concepto original, sus pensamientos de lo que es vida, creación. Y él era el único que podía traer esos pensamientos a manifestación. Yo estaba pensando qué tan horrible fuera tener tantos pensamientos de creatividad y cosas que quisieras hacer y no poderlas traer a manifestación. Qué frustrante sería eso. Así es. Más, no nuestro Dios, Él puede hacer todo. Cualquier pensamiento que Él tiene, cualquier cosa que Él quiere manifestar, Él puede manifestarlo. Amén. Cualquier cosa que Él pueda pensar, Él pudiese pensar de cualquier cosa y Él pensó de ti. ¿Ven? La mente de todos en este momento empiezan a revolucionar. Mire, Él puede pensar de todo, de cualquier cosa pudiera pensar, pero pensó de usted y de mí. De nosotros estábamos en su pensar. Ve, hoy en día, la ciencia, sabemos que la ciencia y la tecnología avanza tan rápidamente. Están haciendo esto y lo otro. Parece que cada día alguna nueva cosa está saliendo al frente, que la ciencia está haciendo y tecnología y está acelerando y acelerando. Dice la Biblia que la Biblia incrementará, incrementará, incrementará. Y al conforme incrementa, pues empieza a edificarse a sí misma. Pero aún con todo eso, lo único que están haciendo es descubriendo lo que Dios ya había pensado, lo que Él ya había pensado y creado. Amén. A mí me gusta, ¿ve? Hay un pequeño chistecito que quizás ya lo escuchó usted antes, donde los cientistas han venido a ser tan orgullosos de sí mismos y dicen, nosotros podemos copiar a humanos o podemos crecer partes de cuerpo y nosotros podemos la ADN partirla y hacerlo, cualquier cosa que pueda hacer Dios. Y el chiste dice que el cientista le retó a Dios y dijo, podemos hacer exactamente, podemos hacer un humano así como tú. Igualmente, dijo Dios, bien, vamos a hacerlo, veamos que lo hagas. El cientista fue a traer tierra, dijo Dios, no, oh, ve, obtén tu propia tierra.
¿Verdad?
Todo, pues, él creó la materia, él creó átomos y moléculas, él creó las leyes de física, todo lo que la ciencia él trata. Ya él lo pensó y lo creó. Amén. Aún Satanás, quien es tan orgulloso y elevado, Dios le hizo a él. Él no estuviese en existencia si Dios no le hubiera creado. Y aún así está tan orgulloso, tan soberbio. Y los humanos vienen a ser tan soberbios. El hombre viene a ser tan orgulloso y tan exaltado y tratan de tomar el lugar de Dios, tratan de usurpar la autoridad del Espíritu Santo en iglesia, tratan de guiar a la iglesia de Dios cuando el Espíritu Santo debe hacerlo. Vienen a ser tan levantados, amén. Así como Satanás, pero Satanás ni aún existiera si es que Dios no hubiese creado a él. Amén. Esto es del mensaje, la pieza maestra. El hermano Branham dijo, volteamos la página de Michelangelo, entonces el gran escultor, veamos un libro más cercano, dijo, que tenía gran creatividad, dijo, abramos otro libro y hay que leer del gran escultor, el Todopoderoso, quien antes de que hubiese el mundo o que los cimientos del mundo hubiesen sido puestos, él tenía en su mente que quería hacer al hombre en su propia imagen. Él quería hacer algo en realidad de lo que era una visión a él, de lo que estaba en su pensamiento. Ahora, a Miguel Ángel, eso era un atributo de su pensamiento y Dios quería hacer un hombre tras su imagen, el gran escultor, y fue a trabajar en él. Entonces, Michael Angelo, siendo un gran escultor, él era nada más una porción de lo que Dios era al inicio. Notamos que conforme él trajo los materiales, primero quizás fueron los peces y después los pájaros y las cosas que se arrastran sobre la tierra, las muchas cosas que trajo, pero finalmente, conforme empezó a dar vida a creación, ve, un escultor tiene que tomar algo que es creado y hacer una imagen nueva. Pero él era escultor de cosas eternas. Él era escultor que podía crear y traer a existencia aquello que él tenía en su mente para hacer, o de alguna otra manera. Él puede hacer los materiales de lo que sus atributos deseaba. Amén. Un creador. El originador. Amén. Entonces, estamos hablando esta noche de Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Amén. Un autor o un creador es uno que tiene una idea original. Así es. Y cuando un autor empieza a decir una historia, y esta es la historia más grande aún antes dicha, la historia de redención, la historia de que Dios con su familia y su familia caída, redimiendo su familia caída y restaurándoles, es la historia de amor más grande que aún ha estado en existencia. Y el autor de la historia es el que decide cómo es que la historia va. Nadie le puede decir a él, no puedes decirlo de esta manera, o no puedes hacer esto de esta manera, esto está mal. Él es el autor. Él es el que le corresponde decidir. Él es el que le corresponde decidir quién llevará a cabo todo persona, actor, en historia. Y uno puede venir y decir, bueno, no me gusta esa historia. Bueno, pues muy mal, ni modo, tú no eres el autor. Si tratas de cambiarla, viene a ser algo diferente. No es lo original. Es por ello que queremos quedarnos con la historia original. Amén. La palabra como la es original. Así es, el enemigo trataría de decirte un diferente narrativo o voltear un pensamiento diferente que el que fue entregado en original. Así es. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra. Gracias a Dios que esa palabra ha sido revelada a nosotros. Y gracias a Dios que Él nos dio la cosa mejor que nos pudiese haber dado. Y eso es su palabra. Así es. Ahora, no importa que sea que el hombre o que diablo trate de darle girar a la palabra de Dios, darle vuelta. Nosotros tenemos lo original, podemos regresar a ella, podemos escuchar y podemos leer exactamente qué es lo que es el pensamiento de Dios en cualquier tema. Aleluya. Gracias a Dios por lo original. Así es, ese es nuestro cimiento, eso es la historia. Si hay alguna pregunta, usted vea al escrito. Así es, lo que dijo el autor acerca de eso. Así es que nosotros vivimos en un tiempo, usted ve, ahora, donde, como estaba diciendo, la creatividad es expandida en nuevas maneras, ¿ve? Porque tenemos cosas como la internet, o las computadoras, o diferentes maneras de comunicarnos. Yo supongo que las personas siempre han sido creativas, pero ahora pueden ser creativos, digo, en tantas más diferentes maneras y repartir esos. No importa qué tan tonto lo sea. Cierto, hay personas que hacen cosas bien tontas en internet, maneras creativas de hacer cosas estúpidas. Y yo nunca hubiera pensado en eso, ¿eh? Pero usted sabe que es la verdad eso. Pero vivimos en un tiempo donde la ficción ha expandido. ¿Sabe que solía ser que nada más escribían un autor? Quizás escribiera un libro y quizás si el libro era bueno o las personas lo disfrutaban, quizás escribían una secuencia o algo así, una trilogía, algo así. Yo recuerdo cuando un tiempo que alguien escribía una trilogía, era un gran tema, pero no, ahora tienen que escribir un libro, tienen que escribir una serie entera de libros, después tienen que tener la película o de otra manera al revés, tienen las películas y después los libros y después los libros de cómica y la televisión y andar viendo en línea y la mercancidería y las camisetas y juguetes y viene pues en los Happy Meals de McDonald's.
Spin-offs.
Y después vienen lo torcido de o lo copiado. Pero te muestra que en eso hubo un originador por esas ideas. Aun cuando se expanden, ¿verdad? Y todos podemos pensar en eso, ¿verdad? Todos los hemos visto eso. Si, dependiendo en qué generación tú seas, tienes diferentes en mentes. Pero ustedes todos saben de qué me refiero. Pero cada uno de esos pueden venir a una fuente original, regresan a un autor original. Así es, si usted ve a cosas como por ejemplo Star Wars franquicia, no sé, quizás sea una de las franquicias de ganancia mundial, no sé cuántas películas y cosas y juguetes, digo, desde los 70s ha estado alrededor y todavía sigue andando y haciendo cosas. Bueno, todo empezó con un amigo. Un amigo con una idea loca, ¿verdad? Y por mucho tiempo,
George Lucas
era el autor autorativo de todo lo que se trataba de Star Wars. Si alguien quería escribir un libro, hacer un cómic o algo, tenían que regresar a él y asegurarse de que estuviera bien. Eventualmente vendió él eso y no sé, quizás sea un visionario porque vendió los derechos y alguien más pues lo es dueño y ahora ellos hacen la decisión. Pero por un tiempo ese autor tenía el decir total de todo lo que pasaba en el pequeño universo que él creó en su mente. Y yo creo que es asombroso que este un amigo ya en un tiempo en los 70s atrás tuvo una idea loca con todas estas criaturas locas, ¿ve? Y hoy en día todavía hay niños que están viviendo en este mundo que creó. Te muestra el poder, ¿ve? De esa creatividad. Pero es solamente un tipo, una sombra pequeña del autor original. Así es. Y si quieres conocer algo de ese universo, tú háblasle a él. Amén. Digo, es solamente asombroso. Si alguien quisiera añadir un nuevo personaje o algo así, no puedes, puedes añadirle, tienes que preguntarle a él si es que lo puedes hacer. De verdad, no puedes nada más ir a hacerlo, serás denunciado. Y aún así las personas añaden a la palabra de Dios todo el tiempo. Amén. O tratan de cambiar, tratan de presentar un Jesús diferente. Es verdad, una versión diferente del Evangelio o su propia idea de Dios. Amén. Salen con sus propias historias. Bueno, yo pienso que todos van al cielo. Yo pienso que no hay cielo. O yo creo que esto, yo creo que lo otro. Bueno, ¿saben qué? Eso está suave. Pero tú no eres el que le corresponde pensar en eso o decidirlo. Puedes pensarlo, pero no cambia el hecho que el autor ya estableció la historia. El autor tiene el decir final de y la autoridad de la obra entera. De ahí es que obtenemos autoridad. De ahí es que esa palabra viene. Autoritativa o autoridad. Es del autor. Del que salió. El originador de ello. Así es. Y sabe que la mayoría de las veces hablamos de ficción, aquí hablamos de los deportes. Ahora, en deporte hay mucho dinero también. En deporte, y una de las cosas que tienen en el deporte, una de las maneras que hacen dinero es por medio de vender mercancía. Yo recuerdo cuando era joven y yendo a los juegos de béisbol, yo como niño decía, fui a muchos juegos de ligas mayores, mis abuelos, padres, ven. Y familia, eran bien grandes en deportes, entonces nosotros nos tocó ir muchos a esos juegos. Yo recuerdo un juego en el que fui y podías ir al estadio y podías comprar una cachucha, ¿verdad?, de béisbol, de quien sea que esté jugando, y costaba tanto dinero, muy cara, y podías ir en la calle y comprar una cachucha que se miraba igualmente, exactamente, pero por mucho menos que el precio, digamos como un cuarto del precio. Pero ¿sabes qué? La que estaba en la calle es la que llamaban, entre comillas, una copia. O una imitación. No era la auténtica o mercancía. Bueno, no es, bueno, yo no tengo duda que esa, la que estaban vendiendo era exactamente lo que los jugadores tenían, pero ni siquiera el equipo y la liga pusieron su estampilla y dijeron, sí, esto es una cachucha auténtica de este equipo. ¿Y saben qué? Pagabas amorosamente por ello. Te cobraban mucho dinero para tener esa pequeñita estampilla, pues, de lo que sea. ¿Es cierto? La versión auténtica. ¿Por qué? Porque ellos tienen los derechos a ella. Ellas pueden controlar. Bueno, pues no hicieron un buen trabajo. De hecho, trataban de ir tras esas personas que estaban enfrente ahí de los estadios. Pues las seguridades trataban de correrlos, pues, pero después terminaban en el estacionamiento. Podías comprar una si querías. Pero lo que estaban haciendo no lo debían de haber estado haciendo. Nosotros servimos el autor de vida. El autor de vida. La autoridad de toda la creación, todo lo viviente. Él tiene el final decir de todo sobre este universo que Él ha creado. ¿Verdad? Todo. Y todo lo que Él dice es correcto. Todo lo que Él dice es final. Y así es. Cualquier cosa que se desvía de su voluntad acerca de cualquier cosa en su creación es lo que nosotros llamamos pecado. Es todo lo que es. Es una desviación de lo que Él puso en su lugar. ¿Cierto? Entonces Él escribe el pensamiento original, la historia original, cualquier cosa que se desvía de eso o va contra ello, eso es lo que nosotros llamamos pecado. ¿Es verdad? Digo, ¿acaso no es eso lo que es el desobedecer la palabra? Digo, piensa en que Dios puso en su lugar el matrimonio. Él estableció matrimonio, Él estableció el matrimonio hombre, mujer, en el principio, así es como era. Él lo estableció, así lo quería Él. Entonces, cualquier cosa que se desvía de eso es pecado. ¿Es verdad? Digo, es muy sencillo. Verdad en vez de una mentira. Él es la verdad. Todo lo que Él dice es verdad. Él siempre, Él solamente es verdad. Todo fuera de eso o contra eso, que perversiona eso o lo cambia, de cualquier manera es una mentira. ¿Cierto? Entonces, esto es solamente unos ejemplos. En ese verso en Hebreo capítulo 12 dice, Jesús es el autor de nuestra fe, la obra entera de redención, de inicio a fin, el autor y el consumador, el que empieza y termina nuestra fe. ¿Verdad? El hermano Branham dice en Edad de Efesios, usted notará que Jesús está caminando solamente, solo, en medio de su iglesia y nadie más está con él. En el medio de las iglesias y él es, y nadie más está con él, él solo. Ni tampoco puede haber, porque Él solamente trajo la salvación de ella. Y habiendo comprado a ella con su propia sangre, Él es dueño de ella. Él es dueño de ella. Amén. Si usted ha sido comprado por su sangre, si usted está debajo de su sangre, ha aceptado su sangre, ha recibidole a Él, Él es dueño de ti esta noche. Y sabe, nuestra mente carnal inmediatamente va a la parte negativa. Espérate un momento. Eso quiere decir que el diablo no es dueño de ti. El diablo no te controla. Tú estás debajo de diferente señor o dueño. Cuando estamos allá afuera en el mundo, el diablo era dueño de nosotros. Él podía hacer lo que quería con nosotros. Pero ahora, el Cristo es dueño de nosotros. Él es su Señor y Maestro. Ella le da a Él toda la gloria. Y esa gloria, Él no compartirá con otro. No hay papa con Él, no hay arzobispo con Él. Y María no está con Él. Él no habla para y habla al Padre porque Él es el Padre. Él no da orden al Espíritu Santo porque Él es Dios Espíritu Eterno. Y es su vida que está fluyendo y pulsando en iglesia, dándole a ella vida. Y sin Él no hubiese vida. Salvación es de Jehová. Del Señor. Nadie había con Él cuando Él trató cuando, con esa lo fiero que era el horno de fuego. No había otro. Era Él el que colgó en esa cruz, que nos dio su sangre, el autor y el consumador de nuestra fe. Es Alfa y Omega de nuestra salvación. Él no estábamos. Estamos esposados a Él, no a otro. Tanto por eso de que estar casando con tu esposo, ¿ves? Estamos casados con Él, no pertenecemos a la iglesia. Pertenecemos a Él, la palabra. Y su palabra es la ley. Credo o dogma, no me importa si esos credos o dogmas vinieron del mensaje. Hay muchos dogmas de mensajes allá afuera. Dice el sí, es Jesús solo quien camina en medio de las iglesias. Es Dios en ella, queriendo y estando y de su beneplácito. Nunca se lo olvide, usted tiene solamente una relación a Dios. Y Dios tiene una solamente relación a ti, y eso es Jesús. Y solamente Jesús. Amén. Entonces, esto todo fue su idea. Esto todo fue su pensamiento en el principio. Él sabía que iba a haber una caída. Él sabía que iba a tener que haber redención. Él sabía que Él era un Salvador. Y el plan de la redención empezó por Él. Él era el iniciador de ello. Ninguno de nosotros un día se levantó y dijo, ¿saben qué? Yo pienso que necesito ser salvo. Sin que Dios ya lo hubiese pensado. Él lo pensó desde antes de la fundación del mundo. Él empezó en movimiento el plan de tu redención. Amén. Él vino a Abraham, no al revés. Abraham andaba ya fuera, alabando a ídolos, trabajando en un taller de ídolos falsos, simplemente haciendo su cosa. Y Dios fue el que vino a él. Dios le buscó a él. Jesús era el autor de la salvación de Abraham. Él la empezó. Él lo fundó. Y aún así, Abraham era el padre de nuestra fe. ¿Por qué? Porque él aceptó y creyó al autor de su fe.
Amén.
Abraham no salió con la idea, pero él recibió la idea. Amén. Cuando Dios le hizo una promesa, él dijo, yo creo, yo acepto eso, Señor, yo lo creo. Tú tienes una idea maravillosa, yo quiero ser parte de ella, yo quiero caminar contigo, yo quiero recibir lo que es tu plan para mí. Amén. Eso es el padre de nuestra fe. Él no salió con la idea. No es algo que él se sentó y la pensó un día. Era la idea de Dios. Amén. Dios fue el que hizo el elegir. Él eligió a Abraham de todas esas personas. Todas las personas en el mundo, él escogió a Abraham. ¿Le vas a decir que él escogió mal? Abraham quizás se preguntaba, ¿por qué me escogió a mí? ¿Por qué todas esas personas vino a mí? No sé, pero estoy alegre que lo hizo. ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué te escogió a ti? No sé, pero qué bueno que lo hizo. El autor hizo el elegir. ¿Quién le va a decir a él que hizo la cosa equivocada? Él es el que tenía la idea para empezar. Nosotros escuchamos la historia frecuente que el rey que engañó a Abraham era justo. Él estaba actuando mejor que Abraham. Pero aún así dijo Dios, mi elegido tiene que orar por ti. El que te mintió a ti. Pero yo le escogí a él. Él es mi elegido. Él escogió a Israel sobre todas las demás naciones. Ellos no eran mejores que las demás, pero aún así, Él les escogió a ellos. Fue su elegir. Era el pensamiento de Él. Amén. Oh, hermano y hermana, este es un pensamiento poderoso. Si solo pudiéramos echar mano a Él esta mañana. Cuando alguien crea algo, ellos lo hacen de la manera que ellos quieren. Amén. Usted piensa de alguien que está pintando su casa. Ellos van a escoger los colores que ellos quieran. Amén. Quizás pregunten por tu opinión. Pero al final no importa lo que tú piensas. En verdad lo que importa es lo que ellos quieren. Ellos van a hacer lo que ellos quieren. Es la casa de ellos. Ellos van a poner el mueble que ellos quieren. Van a poner la alfombra que ellos quieran. En la pared, lo que sea. Quizás es 180 grados. Quizás tú nunca hubieras escogido eso. Quizás entras a tu casa y piensas, ¿y cómo es que viven aquí? No importa. ¿Saben qué? Tú no vives allí. Es la casa de ellos. Ellos son los que tienen la elección. Este universo es de Dios. Él es el que le corresponde escoger. Amén. Él es el que le corresponde escoger cómo es que Él quiere que la iglesia sea. Él es el que le corresponde escoger quién es su esposa. Amén. Es por eso que usted ve esa idea de elección y libre albedrío. Tenemos que tener cuidado con ello, ¿cierto? Porque es Dios quien escoge y es su derecho escoger. Él escoge lo que le agrada a Él. Oh, amén. Aleluya. Hermanos. Y unos dicen, bueno, yo soy un don nadie. ¿Saben? Te corres hacia abajo y te corres hacia abajo tú y te desanimas. Deja que el diablo te hable y eso. pero es Dios el que te escogió. Eres agradable a Él. Piénselo. Él escoge lo que le agrada a Él. Veamos esto en 1 Corintios capítulo 12, en el verso 14. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será el cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Bueno, todos podemos ser ojos o oídos, eso, pero mira aquí dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, como le agradó, como Él quiso. Amén. ¿Por qué es que Dios hizo a ciertas personas predicadores? Porque le agradó a Él. Le agradó a Él llamar a ciertos hombres a predicar el Evangelio, a ser pastores. ¿Por qué llamó Él a nuestro pastor, a ser nuestro pastor? Porque eso fue agradable a Él. ¿Por qué es que Él llama a ciertas personas en la iglesia a hacer ciertas cosas? Porque eso es lo que le agrada a Él. ¿Por qué es que Dios, digo, podemos seguir bajo la lista? ¿Por qué es que hace Dios esto? ¿Por qué hace Dios lo otro? Porque le agrada, Él quiso. Amén. ¿Quién somos nosotros para decir que no está bien? ¿Por qué me escogió a mí a escuchar su palabra? ¿Y por qué me escuchó a mí para elevar su plan? ¿Para qué me escuchó a mí? Escogió a mí, perdón, para escuchar este mensaje de tiempo final, porque a Él le agradó así. Aleluya. ¿Por qué es que puso algo en mi corazón? Para poder oír de Él, fe, para poder recibir y poder escuchar su palabra. ¿Por qué es que me dio oído para oír y ojos para ver? Es porque le agradó.
Oh, gloria.
Gloria.
Aleluya.
Él tiene un plan maravilloso. Él tiene un gran, maravilloso plan. Hermano y hermana, esta es una obra grande. Yo estaba pensando esto la última vez. Una de las cosas más asombrantes de Dios es que Dios es tan grande, pero aún así puede ser tan personal. ¿Verdad? Puede descender y estar presente en tu vida en tal manera tan personal. Él te puede encontrar en tu closet de oración y estar tan cerca, una ayuda en tan a tiempo presente y tan consolador. Puede ser tan verdadero a ti y revelarte a ti y enseñarte de su palabra. Puede venir a ser tan verdadero y tan personal que si alguien no es cuidadoso empiezan a pensar que son especiales en una manera que no son. Ahora, estamos dividiendo esto rectamente, ¿verdad? Sí, eres especial. En términos de pues si es que Él te ha escogido y está así de cerca a ti, te hace eso especial en los ojos de Él. Pero eso no quiere decir de que no hay otros como tú. Es verdad, porque las personas, Él puede venir a ser tan personal que empiezan a pensar, bueno, pues yo soy el único que hay. ¿Verdad? Y es donde tenemos esa idea de que nosotros somos los que lo tenemos. Y si ves a iglesias donde Dios está moviendo de manera poderosa, quizás hay un movimiento o un avivamiento ahí, la manera que el diablo, una de las maneras que el diablo se mete allí y obra es de que empieza a decir la mentira de que tú, ustedes en verdad lo tienen, ¿verdad? Y nadie más tiene lo que tú tienes. Es verdad. El hermano Branham trató con eso en el tabernáculo, donde estaban hablando de otras, mal de otras iglesias, iglesias hermanas, estaban diciendo de ellas y Él los paró. Él lo paró ahí mismo. Debido a que tenían la actitud, bueno, nosotros lo tenemos y nadie más lo tiene. Amén. Pero esta es una obra muy grande. Expande miles de años y muchos miles de personas. Amén. Aún en la dispensación gentil en sí misma, eran cientos y cientos de años de la novia. Entonces no podemos ser de mente tan cerrada. tan pequeña en esta manera, ¿cierto? Él tiene pensamientos grandes, Él tiene planes grandes, y a veces son tan sencillos que los vemos por encima. Nosotros no tenemos una monopolía sobre la verdad. Yo no creo eso por un segundo, pero sí tenemos la verdad. Yo sí creo eso. Pero no tenemos una esquina en ella, no tenemos una monopolía en ella. No tienes que venir a nosotros solamente para tener la verdad. Dios es un Dios bien grande. Él tiene un plan bien grande. Él es el autor de cosas grandes. Yo amo ese canto que dice, hay campo, campo en la cruz para ti. Amén. Siempre hay campo para uno más. Y eso es lo que estamos buscando. Solamente uno más, solamente uno más, solamente uno más. ¿Verdad? Amén.
Amén.
Entonces es el autor, él, y el que consuma nuestra fe. Hablamos de lo que es un autor, pero ¿qué tal es alguien que termina? El consumador de nuestra fe. Esta palabra consumador significa perfeccionador, o traer a perfección, o traer a término,
a ser completado algo.
Que el que lo empezó lo traerá a su consumación. Y en Filipenses 1:6 dice, siendo confiado de esta mera cosa, que el que, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. La Biblia está llena de ejemplos de Dios completando lo que Él inició. Amén. Los cielos y la tierra fueron completos. Salomón edificó el templo y lo terminó. A mí me gusta eso. Él lo terminó, lo acabó, lo empezó y lo terminó. Jesús nos dijo una parábola acerca de contar el costo. Dijo, mira, si un hombre va a ir a edificar una casa y quizás no puede terminarla porque él lo hizo antemano, no figuró todos los materiales y qué tanto es que le iba a costar y no planeó hacia por delante, ¿ve? Todos nosotros conocemos la parábola y nosotros hacemos eso, pero Dios no lo hace así. Amén. Tenemos buenas intenciones, empezamos y no acabamos. Quizás yo sea el único, pues. Yo estoy inclinado a eso porque yo soy un generalista por naturaleza y me interesan muchas cosas diferentes. Entonces empiezo algo. Y después me quedo pausado porque me interesó algo más. Y después se sienta eso porque me interesé con algo más. Empezamos cosas y tenemos las mejores intenciones y no las acabamos. Pero Dios no es así. Amén. No sé, pues quizás sea el único yo aquí. Quizás sea el único que empieza cosas y no las termina. Pero Él sí terminará esta obra. Él no nada más la empieza y dice, oh, se me fui distraído por algo más. Él es enfocado. Él va a consumar esta obra. Amén. Él, esa es su intención, terminar nuestra fe. Él es el perfeccionador de nuestra fe. Amén. Dice la Biblia que Él es el sustentador de vida. Así es, estando con nosotros y en nosotros para completarlo. Un ejemplo de esto sería nuestro cuerpo local, esta iglesia. ¿Cree usted que Dios empezó esta iglesia, esta obra? Bueno, si Él la empezó, Él la va a consumar. ¿Es verdad? Entonces, no es nada más estamos hablando del gran plan de redención, estamos hablando de cualquier cosa que Dios la empieza, con un propósito, ya en su mente, viendo el fin, y Él lo terminará, ¿verdad? Cuando Dios nos guía a hacer algo, Él lo va a terminar. Cuando Él empieza tu sanidad, Él lo acabará. Y cuando empieza tu salvación, Él la consumará. Él empieza tu liberación, Él la terminará.
Amén.
Debemos ser convencidos de eso, ¿eh? Y Él lo sustentará hasta que florece y produce el fruto que Él ha envisionado por él.
Amén.
Y es totalmente útil venir contra lo que Dios ha hecho y establecido, lo que Dios ha empezado.
¿Verdad?
Cuando él empieza una iglesia, ¿por qué vinieses tú contra ella? Ve, aún los fariseos empezaron a venir contra lo que Dios estaba haciendo en los cristianos líderes. Perdón, cristianos primitivos o tempranos. Y el gran Gamaliel dijo, espera, hay que esperarnos, dijo, no queremos tocar esto, a lo menos que nos encontremos peleando contra Dios. Si Dios ha empezado este movimiento, no hay nada que podemos hacer para pararlo. Y de hecho, no queremos pararlo. Cuando Él empieza un ministerio, cuando Él empieza una obra en un creyente, ¿quién puede venir contra eso? ¿Quién puede pararlo? Es una fuerza inmovible que ha empezado el movimiento. Amén. Si es que Dios sea por nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? Cuando él vino a Saúl en el camino a Damasco, dijo, Saúl, Saúl, ¿por qué estás dando cosas contra el aguijón? Estás peleando contra Dios. Es una batalla perdida. Es una proposición ya perdida. ¿Por qué estás persiguiéndome a mí? Dijo él. Esta es mi obra. Este soy yo haciendo esto. No hay manera que puedas ganar, excepto unirte. Amén. Él mismo, él es el perfeccionador. Como leemos ahí en el libro de la edad de la iglesia, es él mismo, haciendo la obra. Amen. Él es el que perfecciona. En Apocalipsis 3 a 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Yo amo las palabras aquí que son usadas, la descripción de Jesús. Él es el amén. Él es el fiel testigo y verdadero, el principio de la creación de Dios. El amén es el así lo sea. Dice esto, aquel que dice así es como es y así es como lo será. Es verdad. Está sucediendo. Amén. Su palabra, nosotros decimos amén. Porque decimos así sea. Sea así en mí. Él es el amén.
Él
es el que dice, yo lo haré. Yo me aseguraré que sucede. El amén.
Amén.
El que completa.
Amén.
Él es el amén y él es el testigo fiel y verdadero. El que tiene absolutamente conocimiento de primera mano y entendimiento. El testigo, la persona de hecho, de autoridad. La persona en sí. ¿Sabes que en una corte puedes llamar a un testigo? ¿Es cierto? Y le puedes preguntar a alguien. Quien, digamos, un evento pues, sucedió, un crimen pues o algo, y llamaban a un testigo, alguien que lo vio suceder. ¿Verdad? Alguien que tiene conocimiento de primera mano. Pero, aún eso, alguien que lo vio suceder es diferente que la persona que le pasó. Ese es un verdadero testigo. Alguien que tiene experiencia o ha experimentado lo que están hablando. ¿Amén? ¿Sabe a qué me refiero? Usted puede decir, bueno, yo estaba allí cuando tal y tal obtuvo el Espíritu Santo. Yo lo vi suceder. Yo soy un testigo. Ellos tienen el Espíritu Santo. Pero ellos son un mayor testigo porque le pasó a ellos.
¿Amén?
Ellos son los verdaderos testigos. En otras palabras, no hay más alto, no hay otra autoridad a la cual puedas apelar. No hay alguien más cerca, no hay alguien más con más conocimiento de primera mano que ese individuo. Él es el verdadero testigo. Si usted quiere conocer algo acerca de sus pensamientos, pregúntale a Él. Amén. Usted ve, nosotros como ministros somos testigos. Y nosotros como cristianos somos testigos. Nosotros hablamos de Él. Nosotros predicamos de Él. Nosotros testificamos de Él. Nosotros decimos a las personas acerca de Él. Le decimos a las personas acerca de su palabra, lo que Él ha hecho por nosotros. Y les decimos del poder de Dios. ¿Cómo es que es un Dios que está vivo? Espero que sí lo hagamos. Somos testigos. Nosotros podemos testificar. Y después cuando escuchan de Él, Él es el verdadero testigo.
Ven,
no es decir nosotros que seamos testigos falsos. Ahora esa palabra verdadero, estaba trayendo en un sermón diferente, esa palabra verdadero no significa verdadero en vez de falso. El hermano Branham, de hecho, trae eso él en el libro de las edades de la iglesia. Dice, no es de que uno es mintiendo y otro está diciendo la verdad. No es lo que significa ahí. Lo que está diciendo es el cumplimiento perfecto. Es un testigo en su plenitud, completa manifestación, en su cumplimiento. Nosotros somos testigos parciales. Pero Él es el verdadero testigo. Él es aquel que te puede decir todo de Él mismo. Cuando Él habla, todo lo demás se calla.
Amén.
Amén. Entonces es el verdadero testigo, el que tiene absolutamente conocimiento por primera mano, de hecho, la persona de autoridad. Si usted quiere conocer lo que estoy pensando yo, no es un juego de carnaval. Estoy pensando en un número entre 1 y 100. Si quieres saber a qué estoy pensando, puedes preguntarle a mi esposa, quizás tenga una buena
But if you really want to know, what do?
Buena.
You ask me. Right?
Guía. Pero si me preguntas a, si quieres saber en verdad, ¿quién le preguntas? A mí, ¿verdad? Para alguien como mi esposa, quizás pueda estar bien cerca a tener una buena idea de qué estoy pensando. Pero solamente hay una persona en el mundo que definitivamente te puede decir lo que yo estoy pensando. Y eso soy yo. Cuando Él habla, hermano y hermana, Él es la autoridad final. Es por eso que tenemos que tener una relación con Él. Es por eso que no nada más podemos depender en lo que te diga un predicador, aunque por gracias a Dios por ello, o aún lo que el profeta no te diga. Debemos de escucharlo de sus propios labios para nosotros mismos. Debemos de escuchar de Él, de su parte.
Regarding our faith.
Acerca de nuestra fe, Él es el autor y consumador de nuestra fe.
Amen.
Amén.
Of my faith,
de
of
mi
your
fe,
faith.
De tu fe.
Amen. You have to say
Amén.
That.
Tú
He's
tienes
the
que decir
and
eso. Él es el autor y el consumador de mi fe.
I didn't call myself.
Yo no me llamé a mí mismo.
I didn't start this
Yo no empecé esta
me.
Obra
He
en mí.
Started it.
Él
He
la empezó.
It.
Él la va a consumar.
It was his thinking.
Era su pensamiento.
It was his idea.
Era su idea.
I have a personal knowledge.
Yo tengo un conocimiento personal porque lo he escuchado de parte de Él. Mi propio caminar personal y fe. Y nosotros somos nacidos del Espíritu por lo original, por el originador de vida. Amén. Y es por eso que a mí me gusta decir que después vine a ser un cristiano autorizado. Es cierto, tú tienes autoridad. Has sido autorizado por el autor para hablar. De parte de, eres tú la versión autorizada, no eres una copia, siendo que esté vendida en la calle. Amén. No eres una imitación barata de China. Eres un auténtico. Una versión autorizada de un cristiano con la estampilla de el autor.
Amén.
De aprobación.
Amén.
No una copia, no algo que se parece como un cristiano, sino un verdadero, genuino, autorizado por el maestro cristiano. Un ejemplo vivo, el hermano Branham dijo que un monumento vivo, un ídolo viviendo aún, lo cual es una representación de Dios. Sí, eso fue lo que dijo él. Tú muestras lo que es un verdadero cristiano y lo que el autor tuvo en mente. Cuando él pensó en un cristiano, cuando él pensó de su prole, cuando él pensó de sus hijos, tú muestras cómo, cuál era su pensar. Amén. En el mensaje de Apocalipsis capítulo 5, el mensaje, el título, dijo, ahora, recuerda, nunca varíes de esa palabra. Tú quédate con esa palabra. Y si esas cosas levantan entre el pueblo y cosas así, hay un genuino. Siempre que tengas un falso, hay un dólar falso para mostrar que fue hecho de un dólar bueno. Y cuando escuchas a un hipócrita hablando en lengua, no puede decir que tienes el Espíritu Santo, pero recuerda, él está impersonando a un artículo genuino que sí tiene el don de hablar en lenguas. Y cuando tú ves esas cosas que sean falsas, recuerda, fueron hechas de algo verdadero. Dios es el originador de todas cosas buenas, pero Satanás impersona esos dones. Bueno, si me pongo en eso, no terminaría la lección, ¿ves? Amén. Lo verdadero muestra lo que Dios tenía en mente, lo que él estaba pensando. Amén. Y el sello del Espíritu Santo muestra que tú has sido autorizado por él, de que él ha completado una obra en tu alma. Todavía una obra, una consumación de redención que sucede, pero después el sello muestra que hay una obra consumada, completa, que tu alma ha pasado de muerte a vida. Ya he dicho de vida a muerte, pero es de muerte a vida. ¿Cómo es que no se fijaron en eso? ¿Están despiertos todos ahí? Que tu alma ya ha pasado de muerte a vida y de que somos sentados ahora en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que significa ese sello. Pero él quiere completar y consumar la obra. Hay una terminar de redención. Hay una línea de fin para nosotros.
Amén.
Hermanos, hermanas, no podemos venir a ser tan cómodos. No podemos nada más quedarnos satisfechos donde es que estamos. Hay una obra consumadora esta hora. Amén. Y después dijo, en esta iglesia, muchos levantan su mano y dijeron que no tenían el Espíritu Santo y que querían el Espíritu Santo. Amén. Esto ha sido ya por mucho tiempo atrás ahora. Muchos dijeron que necesitaban el Espíritu Santo. ¿Se han rendido? Oh. Amén. No nos podemos rendir, no podemos parar. Él es el consumador de todas las tres obras de gracia. Él empieza con justificación y santificación. Y somos bautizados en agua y después recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que presionar hacia adelante, hacia Él. Esta es la edad de ti, la Odisea tibia. Como un cuerpo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Estaba pensando yo esto el otro día, como es que yo siento como que es depende a nosotros que somos maduros en la fe. Tenemos que hacer un mejor trabajo, tenemos que presionar más alto por aquellos que están tratando de presionar hacia un nacimiento. Es nuestro trabajo crear una atmósfera.
Amén.
Amén. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Es nuestro trabajo como aquellos que son maduros en la fe y de que han recibido este Espíritu Santo para crear una atmósfera donde más pueden ser nacidos en la familia, donde más pueden venir a la iglesia y ellos no tienen que ser aquellos que tratan y crean una atmósfera y presionan a través de incredulidad que todos los maduros trajeron con ellos. Todos los espíritus que supuestamente cristianos maduros están trayendo con ellos en la iglesia y estorbando el servicio. No tuvieron que pelear a través de ellos. De eso. Ellos están tratando de crucificar su carne y de ser nacidos de nuevo. Amén. Nosotros ancianos en la fe debemos de ser lo que estamos quebrantando el viento como si fuera, ¿verdad? Así como, como lo hace el... cierta ave que lo hace en una formación que ponen una ave que es de guía por delante porque está quedando levantando la fuerza y crear una atmósfera, ¿verdad? Y es muy fácil pues de ir detrás del viento, no tiene un tiempo tan difícil. Pero alguien tiene que hacer eso. Tiene que ser eso de nosotros que hemos sido nacidos del Espíritu, así como la analogía del ganso que va volando. Esa es la obra de todos nosotros. Amén. De quebrantar por delante en un miércoles por la noche, empujar afuera al lado el cansamiento. Amén. Esto es vida y muerte. No estamos jugando alrededor con las cosas aquí. Amén. El tiempo ya casi acaba, hermano, hermana. No estaremos aquí ya mucho más. Y viene un tiempo muy pronto donde sucede el cortamiento. Ya no habrá más gracia. No habrá más derramamiento del Espíritu Santo. El tiempo de los gentiles acabará. Y después ven, las personas dicen, bueno, pero yo quiero el Espíritu Santo. Lo siento. La novia dijo, ve a aquellos que venden y compran. No lo tuviste cuando tenían la oportunidad. Pero seamos nosotros que lo tenemos, que lo hagan más fácil. Yo temo que a veces lo estamos haciendo más difícil. Tenemos expectativas bajas. Venimos y pues apenas arrastrado llegamos en vez de haber orado y haber estado esperando. Yo quiero ver que las personas sean nacidas de nuevo. Yo creo que las personas quebranten y traspasen. Amen. El hermano Branham dice, poniendo el mensaje, poniendo la armadura entera de Dios, deja que Él quebrante tus ventanas y tus paredes de tus credos y que caigan unos a la vez. Y todas las supersticiones y diablos van a volar. Gloria, ve, cosas cambiarán. No necesitamos grandes gigantes intelectuales. Nosotros solo seguimos al jefe. El jefe desciende enteramente y tomó la palabra de Dios y dijo, aquí lo tienen. Ve, a mí se me dijo que un avión de jet, ya que va tan recio que quebranta la velocidad del sonido, después tiene que vibrar un poco y sacudir hasta que traspasa esa velocidad del sonido. Y hermano, hermana, a veces llegamos a un lugar así en nuestro caminar, llegamos a un lugar así donde estamos buscando el Espíritu Santo, sentimos como que estamos justo ahí enseguida de ello. Y después hay una barrera que está ahí, que tenemos que empujar hasta afuera. A veces venimos a la iglesia y solamente llegamos justo hasta ello y no lo quebrantamos a través de ello enteramente. Llegamos en nuestro pensamiento carnal y nos vamos en nuestro pensamiento carnal. Y nunca quebrantamos en el servicio. Y dice que un avión de jet pasa ese sonido de la velocidad del sonido y tiene que pasar de esa vibración. En otras palabras, está cruzando muy bien y de repente está golpeando esa barrera y las cosas empiezan a ponerse bien difíciles. Empieza a ser sacudido, pero tiene que seguir presionando hasta que traspase eso. Y él dice, y después de que traspasa, después de eso, entonces corre libre de nuevo. Y así lo es, mi hermano. Usted solamente muera a todo. hasta que traspases esa barrera del pecado. Esa es la oscuridad, traspasa eso y después todo correrá bien. Cuando tú crees a Dios en su palabra, tú puedes sacudir fuera todo diablo de ti y correr libre todo. Amén. Poned toda la armadura entera. Así es, Señor. El jefe está guiando, Él está guiándonos al hogar. Amén. Vámonos al hogar. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si no fuese así, os hubiera dicho, y no os dejaré sin consolador, vendré de nuevo y estaré contigo aún en ti hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago haréis también por un poco más y el mundo no me ve más, y aún así usted me verá porque yo estaré en ti y contigo y aún en ti hasta el fin del mundo. El jefe guiándose adelante. Amén. Presione hasta a través de eso, muera, nazca de nuevo, amén. Presione a través de eso, deje esta existencia terrenal por un poco. Presione a través hasta lugares celestiales. Aleluya. Pero hermano, hermana, si Él te está jalando tan lejos así, mira, aquí es donde te quiero animar. Si Él te ha traído tan lejos, Él va a terminar la obra. Amén. Deja que Él termine la obra. Aleluya. Nosotros estamos en una edad de terminadores. Eso es lo que somos llamados a hacer. Somos los consumadores. La última edad. La última generación de la última edad. Yo creo que el tiempo está a la mano. Yo creo que Él viene pronto.
Amén.
Tibiedez ha infiltrado la iglesia por todos los lados. Viene en toda manera que usted se puede imaginar, encontrando toda esquina y rincón y todo campito por donde se pueda entremeter. Amén. Nosotros tenemos que presionar hasta la línea, la meta final. Él es el consumador de nuestra fe. Él es el perfeccionador de nuestra fe. Aleluya. Pero hermano y hermana, somos como un caballo thoroughbred. ¿Sabe qué es la única cosa de un caballo que es thoroughbred o alguna cosa que es tiene una línea de sangre pura, sabe dónde es que vino? Puedes trazar su linaje y puedes ver quién era su mamá y quién eran sus mamás y papás, y puedes trazar esas líneas de generación tras generación, caballos que se llaman de pura sangre. Y a veces los animales también tienen estos tipos de animales y trazan los linajes de sangre. Son de pedigrí. Su linaje va de regreso a algún lugar. Nuestro linaje va al autor. Allí es donde nosotros regresamos. Nosotros podemos trazar nuestro linaje justo directo al autor de nuestra fe. Yo sé quién es mi padre. Amén. Nosotros sabemos qué es lo que Él está haciendo. Nosotros sabemos quiénes somos y para qué somos criados, para qué fuimos levantados. Y Él es nuestro líder de nuestra fe. Amén. Él es nuestro líder de nuestro caminar, de nuestro hablar, de nuestras vidas enteras. Él es el que nos guía. Yo tuve la oportunidad de guiar a muchos tipos de diferentes animales y poner algún tipo de aparato para mantener el animal, y tú los guías. Caminas enfrente de ellos, y si ellos tratan de caminar enfrente de ti, le das una señal amigable, ¿verdad? Y le das un poco y dice, no, yo soy el que estoy guiando. Pero los que en verdad son bien entrenados son los que te están poniendo atención a ti. No están viendo alrededor. Están viendo al que los está guiando. Y están buscando por señales. ¿Me va a llevar a este lado? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué me está esperando? ¿Qué está esperando el de mí? Así es como nosotros debemos de estar haciendo. Buscándole a Él. Él es el líder de nuestra fe, el autor y el que la termina. Nosotros debemos estar viendo solamente a Él. Aleluya. Déjenme leer dos cosas más aquí para ustedes. Bien. En el Salmo 23, en el verso 2, dice: en lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Man, esto no puede ser verdadero de ti si tú no dejas que Él te guíe. Él solamente te puede guiar si es que tú le dejas a Él. Si tú estás buscándole a Él para seguir. Amén. Y después quisiera leer esto una vez más al cerrar aquí esta noche. En edad de Efesio, el mensaje dijo: nada en la vida con Él cuando Él vio, anduvo de la fureza, de la ira, del horno de fuego. No había otro, fue Él el que colgó sobre la cruz y dio su sangre. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el autor y el omega, alfa y omega de nuestra salvación. Estamos esposados a Él y no a otro. No le pertenecemos a la iglesia. Le pertenecemos a Él. Su palabra es su ley. Creó dos dogmas y su, por leyes y constituciones no tienen efecto sobre nosotros. Así es, Jesús solamente, y Él camina en medio de su iglesia y ella está dispuesto de... No, mi hermano, me faltó una parte que leer. Y ella está dispuesta, y Dios en ella, dispuesto hacer su beneplácito. Nunca se olvide de eso. Y es una relación con Dios y Dios con usted. Y eso es, hay uno solamente, ese es Jesús solamente que está en medio. A ver, hermano, cuando usted lea una cinta o lea la Biblia y diga: oh, ya he escuchado yo esto antes. Ya sé esto. Yo he escuchado esto. Yo he leído esto ya. Eso significaría que mi experiencia está estéril. Aún si he escuchado algo docenas de tiempo, Él lo hace a mí fresco y nuevo y vivo y presente y verdadero. Y me enseña y me guía, me da dirección y me perfecciona. Pero nosotros debemos de hacerlo a Él primero en todas cosas. Él es el príncipe, Él es el capitán, Él es el líder. Es como esa historia que el hermano Branham dijo acerca del hombre que de fuego, en vez del departamento de Jeffersonville. Ella decía: oigan, sí, amigos, he hecho un poquito de agua aquí y otro poquito de agua allá, ¿verdad? Usted conoce la historia. Y después el departamento de Louisville se mostró y dijo que el jefe estaba enfrente de allá de la escalera, brincando en el edificio. Dijo: hagamos aquí, síganme a mí. Él es nuestro capitán. Él es nuestro príncipe. Él es nuestro líder. Él está con nosotros. Él va por delante de nosotros. Pero nosotros tenemos que guardar nuestros ojos sobre Él y dejar que Él perfeccione nuestra fe. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, gracias te damos tanto, Señor, por la oportunidad de estar aquí una vez más reunidos. Y Padre, oro yo que tú bendigas, Señor, lo que tú pusiste en mi corazón esta noche, Padre. De alguna manera oro que tú hables a tus hijos, Señor. Yo soy frágil y no puedo adecuadamente expresar tu palabra, Señor. Y oro que de alguna manera tu Espíritu Santo, Señor, hable a todo corazón esta noche y lo haga verdadero, Señor, que lo haga vivir. Y oro, Señor, que nos ayudes, Padre, a conforme el tiempo se acerca y viene a ser más corto, a presionar y no estar satisfecho con donde estemos, Señor Dios. Y si no por si nosotros, tan siquiera por los demás, por alguien que necesita ser nacido nuevo, por alguien que necesita ser liberado, alguien que necesita ser sano, Dios. Ayúdanos, Señor, perdónanos por los tiempos que simplemente venimos a iglesia tan casualmente, Señor, y no verdaderamente vernos propuesto, verte buscado antemano, Dios. Perdónanos, Señor, por las faltas. Ayúdanos, te pido. Yo quiero, Señor, ser. Yo quiero ser en una iglesia lleno de fuego, Señor. Y donde estemos en expectativa todo servicio, esperando ver qué es lo que vas a hacer, cómo es que tu espíritu se va a mover y qué cosas tan maravillosas van a suceder, Señor. Yo quiero vivir en ese tipo de expectativa, Señor. Yo no quiero ser una tibio. Yo no quiero estar viniendo a iglesias de forma o ritualismo o responsabilidad, nada más destacando un servicio tras el otro, el siguiente servicio, sino que Dios, tomando cada servicio como una oportunidad de reunirnos contigo y de crear el tipo de atmósfera, Señor, supercargada con fe, donde los bebés pueden venir y ser nacidos de nuevo. Así es, Señor Dios. Yo simplemente te amo esta noche, Señor Dios, y te doy gracias por haber escogido aún a mí, Señor. Yo no sé por qué, pero te doy gracias. Como dice el canto, yo no sé por qué es Jesús, me amo. Pero soy tan contento que lo haces. Y estoy tan contento que me amas. Oro que bendigas a mis hermanos y mis hermanas esta noche, Padre. Y gracias por cada uno de ellos, su fidelidad a ti, Señor. Y gracias por nuestro pastor, Señor. Y solo oro que tú le bendigas a él y que pongas sobre su corazón, oh Dios, para el siguiente servicio exactamente lo que tú quieres que sea dicho a nosotros, Señor. Nosotros lo recibiremos de esa manera. Nosotros creemos que está viniendo de ti. Porque eso es lo que estamos orando, Señor. Y así es como te mueves y así es como que tú operas en tu iglesia. Y nosotros lo creemos, Señor. Y oro que tú le bendigas a él, que le des fuerza. Bendice a su esposa, a la hermana Baker y a su familia, aún conforme Satanás le ataque a él y venga contra él. Yo oro que tú guardes un vallado a su alrededor y le bendigas, Señor. Y todos en esta iglesia, Padre, yo oro que tú les bendigas, Señor, que les ayudes, Padre, que les guardes contra la tibidez de la Odisea. Ponlos en fuego, Dios, todo hogar, toda familia que es representada aquí esta noche, oh Dios, todo hogar venga a ser consagrado a ti en una manera mayor. Señor, donde tus ángeles son agradados de ir y venir al conforme les agrade y que estén, monten responsabilidad de guardia en todo hogar, toda familia. Señor, que toda familia cree una atmósfera donde tu Espíritu Santo sea agradable de habitar ahí, donde los demonios huyan y Satanás no tenga lugar y ni oportunidad de entrar y sembrar mentiras y sembrar discordia, Señor Dios. Gracias, Padre. Yo oro eso por todos aquí en esta iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A ti damos de la alabanza. Queremos salir fuera de esta edad, Señor Dios. Queremos dar paso en eternidad cantando las alabanzas de victoria y cantando de cuán grande es nuestro Dios, qué tan poderosos son sus obras, qué tan poderosos son sus hechos en esta iglesia. Nosotros no somos una iglesia vencida, sino que somos vencedores. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, simplemente te amamos esta noche. Tú eres el autor. Gracias te damos por ello. Y nos encomendamos a ti, nos rendimos a ti, Señor. Y a ti te damos la honra, la gloria, la alabanza. Y nos rendimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya, amén. ¿Pudiéramos alabarle a Él simplemente aquí esta noche, solo por unos minutos? Así es, aleluya. Ove, hay que elevar nuestras manos a Él en sencillez y hay que simplemente alabarle a Él. Él es el autor de tu fe esta noche. La única razón por qué es que tú estás viviendo es porque Él te ha dado vida. Ciertamente Él es digno de que le alabes tú esta noche. Y ciertamente Él es digno de que le des gracias y que le des honra y gloria. Cualquier cosa que le podemos dar a Él esta noche, el sacrificio de alabanza, ciertamente Él es digno de ello esta noche. Hay que honrarle a Él, hay que alabarle a Él. Él es nuestro invitado de honra, el Rey de Gloria. Oh, alábele, hermano, esta noche, hermana. Presione a través del cansamiento de la edad esta noche. Y simplemente honrele a Él esta noche. Porque Él vive, dice este canto. Puedo enfrentar mañana. Porque Él vive, todo el miedo se va. Y porque Él vive, y yo sé que Él detiene el futuro. Y la vida vale el vivir simplemente porque Él vive. Amén, aleluya. Hermano, que la vale a Él esta noche. Este canto dice, porque Él vive, puedo yo enfrentar el mañana. Así es, hermano, ¿acaso usted no está contento que Él vive esta noche? Oh, y Él ha dado nueva vida a sus hijos. Gracias, Señor. Porque Él vive. Todo el temor se ha ido. No tenemos que tener miedo de algún diablo del infierno esta noche. Y porque yo sé que Él es el que detiene mi futuro. Así es, yo lo sé que Él guarda mi futuro. Amén, Él es el autor de mi futuro. Y vale la pena el vivir simplemente porque Él vive.
Oh, he's alive tonight. Amén.
Aleluya. Él está vivo esta noche. Y Él está vivo en nuestros corazones. Debido a que Él vive, yo puedo. Te honramos, Señor. Puedo enfrentar mañana.
Aleluya.
Porque vive Él. Por eso es que todo el miedo se va.
Oh, all fear is gone. Aleluya. Oh, glory to your name, Lord.
Gloria a tu nombre, Señor. Y porque yo sé, así es. Yo sé. ¿Cómo es que sé yo? Porque Él me dijo que Él detiene el futuro y lo tiene todo bajo control esta noche. Aleluya. Y la vida vale el vivir justo porque Él vive. Cantémoslo de nuevo con todos nuestros corazones. Él está vivo esta noche.
I can face on.